Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y aquí hablamos de reinvención. Llevamos 2 años hablando de estos procesos de cambio y estamos en el episodio 99. Eso quiere decir que la semana que viene llegamos al episodio número 100. Y en ese episodio voy a hablar con un hombre por primera vez en todo el proceso de Defensa Propia para que nos dé luces con respecto a la reinvención de los hombres y abrir una nueva conversación en este espacio que me tiene muy emocionada. Así que no se pierdan la semana que viene esta conversación con este invitado especial que muy pronto se enterarán quién es. Por lo pronto les quiero hablar de mi invitada del episodio 99. Se trata de una mujer que ha vivido muchísimas reinvenciones. Ella estudió biología marina, pero se convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana, en el canal MTV, ¿se acuerdan? También se transformó en una persona que representó la moda internacional y también impulsó la carrera de muchos diseñadores a nivel latinoamericano. Y luego fue definiendo su propósito y a través de una fundación ayuda a las niñas a través del fútbol a tener herramientas para poder llevar una vida mejor. Ella se llama Eglantina Singh, una mujer además que nos acostumbró a verla rodeada de artistas como Ricky Martin, Paulina Rubio, o Jon Bon Jovi, Pharrell, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Pero ella poco a poco supo que ella podía impactar también al mundo de una mejor manera. Ya se van a enterar y ya van a conocer bien quién es Eglantina Singh. Pero antes los quiero invitar a la comunidad en Defensa Propia para que se hagan miembros y disfruten de todos los talleres que ahí tenemos para ustedes que están buscando reinventarse como yo. Así que esta semana estrenamos el taller con Eugenia Machado. Eugenia Machado es alguien muy querido en la comunidad en Defensa Propia. Estuvo conmigo en un episodio de Kit de Emergencia y hablamos de las fortalezas, de saber cuáles son las fortalezas de cada uno de nosotros para poder ver las fortalezas de la gente que nos rodea y así poder generar felicidad. También el hecho de conocer tus fortalezas te ayudará también a imprimirlas en tus negocios, en tus emprendimientos y así hacer esos procesos mucho más fluidos. Así que si quieren saber cómo hacerse miembros de la comunidad, vayan a endefensapropia.com. Ahí hay un botón que dice comunidad y ahí van a tener todos los datos, toda la información para que se hagan miembros de este grupo que cada vez se hace mucho más grande y también para que se suscriban a mi newsletter para que todos los meses les llegue, todos los meses no chicos, toda la semana les llegue un email con cosas que quiero compartir con ustedes, con algunos aprendizajes, editoriales y recomendaciones. Así que ya lo saben que es en endefensapropia.com. Y quiero saludar a varios de los que se han hecho miembros en estos días. A Francis Fuenquinos, a Shiara Haddad, a Génesis García y a Irene Hernández. Bienvenidos a la comunidad en Defensa Propia. Y a unos que han estado desde el principio, les mando un abrazo. Ya he ido mencionando unos que otros en diferentes episodios. A Fátima Vivas, a Jenny Fermín, a Oriana Vázquez y a Nar Ramírez. Gracias por estar, por fortalecer esta comunidad. Y bueno, por todos ayudarnos a crecer, ¿no? Y a tener cada vez más herramientas para convertirnos en esas personas que queremos ser o que ya somos. Ahora sí los voy a dejar con alguien a quien quiero mucho. Eglantina Singh es una mujer que no entiende qué es eso nadar contracorriente, aunque muchos crean que lo hace. Ella simplemente nada, porque es muy auténtica. Y además es una mujer que no ve la vida en blanco y negro. La vida no es binaria. La vida de Eglantina Singh tiene muchos colores. Y aquí en esta conversación nos muestra muchos de ellos en Defensa Propia. Hoy en Defensa Propia pasa algo muy extraño. La invitada cumpleaños. Happy birthday.
Thank you.
Mira lo que
mira, qué mejor manera de celebrar que contigo.
Mira.
Ay. No, pero no, eso es al ratito.
Ah, chica, al principio. ¿Por qué para el final? Mira qué cosita tan cookie.
Ah, mira qué belleza. Bueno, a celebrar el Día de la Tierra, parece como la parte norte del globo.
Es como una pelota de fútbol.
Sí.
¿Viste? Todo temático.
Bueno, todo temático. Gracias. Mira, qué detallista. Yo no sé en defensa de qué vamos a estar, porque...
En defensa de los años, hermana. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Eglantina, happy birthday to you.
¡Woo!
Make a wish.
A ver. Te adoro.
¡Yeah! ¡Happy birthday!
Gracias, bella.
Que cumpla muchos más, que todos tus sueños se hagan realidad.
Lo dejamos por aquí. ¿No me vas a meter la cara en la torta?
No. Aquí cabe tu nariz. Aquí solamente cabe tu nariz. La voy a dejar por aquí para después compartirla.
Gracias.
Pero nunca habíamos cantado cumpleaños en defensa propia.
Bueno, siempre hay una primera vez. Sí, me alegra. Hay que jugar al loto hoy. Claro, estoy cumpliendo 40.
¡Wow!
Paso al cuarto piso.
¡Qué década tan hermosa!
Yo estoy muy emocionada, la verdad.
Sí.
Muy contenta.
Que ahorita es que se pone mejor la cosa. Parece un cliché, pero en verdad sí.
Bueno, es que yo no creo que uno crece, envejece, sino uno crece, pues.
En experiencia, grande, claro.
En experiencias y todo eso te va haciendo, pues, más completo.
Ven, perdón. Acércate para que no perdamos la vocesota. Okay. Pero sí, pero es así, obviamente. Y yo creo que tú has vivido full Eglantina, ¿no?
Sí, eso es como dice la canción esa, Live Fast, Die Young.
Exactamente.
Pero que I die very old, porque quiero llegar a los 105, pero...
Porque tu abuelo vivió... ¿Cuántos años?
¿Tu 98, genes? Creo que fue mi abuela.
Ah, bueno, puede ser, que pase.
Bueno, y hoy en día con todas las tecnologías y todos los alimentos y todas las opciones que tenemos, yo creo que sí.
Sí, no. Why not? Bien. Nos volvemos locas en el camino.
Te dejo ahí firmada para que me mandes para el otro lado.
Pero ha bajado el ritmo, porque, o sea, la sensación que yo tengo, y seguramente todos los que nos están escuchando, es que... Tú vives un millón de cosas, ¿sabes? Como que siempre estás haciendo algo, siempre, o sea, como que no te detienes. ¿El ritmo ha bajado o se mantiene igual?
No, el ritmo no ha bajado. 100 cosas, la verdad es que son como dos cosas nada más, pero se dividen en múltiples actividades. Yo me siento con la misma energía. El otro día mi abogado descubrió que cuando comía era la kriptonita de Superman. Porque cuando como me da sueño, y es la primera vez que me callo o que me puedo quedar como media hora dormida. Pero de resto, mira, es un milagro que estemos aquí en este planeta Tierra, que tengamos una vida. Entonces, para mí, aprovecharla.
Bueno, ¿y después de la pandemia?
Y después de la pandemia. Mm. La pandemia tampoco, como que te bajó el ritmo. La pandemia
no te bajó el ritmo, ni siquiera con la pandemia.
No, yo creo que ayuda un poco a enfocar y a la constancia y un poco enfocar, pero sí, la continuidad fue la misma.
¿Y qué te ayudó a enfocar la pandemia? Porque a todos nos dejó algo.
Cónchale, que me dejó en un solo espacio, en 1200 square feet, por más de 8 meses. Cambié la casa 7 veces. A mi sobrino le corté el pelo, bueno, pobrecito.
Sí, pero por ejemplo, yo entendí con la pandemia que la pausa era importantísima. Mm. Tú sabes que uno siempre como, no sé... Uno vive en automático, uno vive muy rápido y uno no se da cuenta para dónde va en ese automático. Uh-huh. Y de repente con la pandemia fue una pausa, fue un frenazo tan fuerte que tú dices, ya va, es que de repente uno sí necesita una pausa para saber a dónde ir o para tomarse el tiempo de pensar o para llenarse de valor y tomar decisiones o no, o revisar qué pasa en tu vida. Yo no sé si a ti te pasó algo así, que tuviste una enseñanza así de la pandemia, como que, wow, yo esto no lo había visto.
Mira, el checklist siempre más o menos lo hago constantemente, como una vez ritual al mes, como si fuera parte de tu contabilidad. Uno va haciendo pues su checklist a dónde vas y cómo vas avanzando y qué cosas te van funcionando. Pero la
misión, o sea, que siempre hacías ese checklist.
Sí, la misión y la meta. Bueno, si no, ¿cómo haces? ¿No?
Bueno, con el psicólogo de repente una hora sí podía hacer un checklist, pero bueno, no sé, esas son como enseñanzas que me quedaron a mí. Quería saber de ti qué te había dejado. Hiciste un Eglantina Friends y empezaste a conectar con todos tus amigos a través de Instagram.
Sí, yo creo que lo que de la pandemia, lo bonito, yo creo que a todo el mundo le hizo como recalibrar las prioridades. Uh-huh. Más que como el checklist, sí, pero bueno, vas haciendo tu checklist en cuáles son tus prioridades, qué son las cosas que uno está, cuál es tu propósito, ¿no? ¿Qué eres bueno? ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, esa fue la gran pregunta. ¿Cuál es tu propósito?
Sí, bueno, y uno siempre dice que sí a todo.
¿Tú sabías cuál es tu propósito antes de la pandemia?
Lo tenía un poco equivocado, pero sí iba por el buen camino.
¿Cómo? ¿En serio lo tenía equivocado?
Bueno, yo siempre he pensado que la misión es el dar y mi propósito era el resultado de mi esfuerzo. Entonces, uh-huh, para mí en este caso ha sido por los últimos 10 años Goleadoras y la fundación. Y encontré que no, que eso es un resultado, pero realmente mi propósito, uh-huh, y con lo que hago eso es el medio, es la voz, ¿no? Y es el poder tocar. Y Oprah Winfrey, que es asesora de Goleadoras, dice, Eglantina, your purpose. Y yo, yes, Goleadoras, look at the girls. Y dicen, no, your purpose. Entonces, cuando finalmente me vi en la mitad de una pandemia, sin partidos de fútbol, todo paralizado, todas las cosas cerradas, la incertidumbre que todos teníamos en ese momento. Uh-huh. Y bueno, estabas hablando con amigos que estaban tratando de resolver cómo hacían con sus compañías de 200.000 empleados, que no quedaran en la calle, músicos, conciertos, trabajo, o sea, era todo. Y me pareció súper interesante porque yo también me estaba haciendo las mismas preguntas y la tecnología hoy en día te brinda la posibilidad de levantar tu teléfono. ¿Y qué fue lo que supe hacer? Hablar con mis amigos, hacer una conversación, y para mí me sirvió muchísimo, porque me di cuenta que todos estábamos pasando por lo mismo, y vuelvo al mensaje quizás de ese diálogo, que de entender que tenemos mucho más cosas en común que las que nos separan y nos dividen. O sea, todos...
La pandemia nos igualó.
Y no sé si igualar, pero sí es porque no es que somos iguales, pero todos tenemos las mismas emociones o el mismo deseo general de tener una vida placentera con uno mismo y con tu alrededor. Uh-huh. Y bueno, ese monkey mind te empieza a brincar y te empieza a dar todas estas dudas que al final somos todos seres humanos, y yo creo que
¿cómo tú calmas ese monkey mind? Si es que la calmas.
Mira, hago un montón de ejercicio.
¿Ah, sí?
Y sí.
¿Pero ejercicio físico o ejercicios tipo herramientas?
No, ejercicio físico y herramientas también. Medito muchísimo. Hago mucho yoga desde hace un montón de tiempo. Y el yoga es interesante porque es un balance completo de tu mente, de tu respiración, de tu cuerpo. Y ahí vas como grounding. A mí me ayuda muchísimo.
No, es que tú sabes que yo he conversado aquí con un montón de mujeres y todos los cambios comienzan por prácticas como el yoga, la meditación, o sea, los cambios de vida de cada una de ellas han empezado por esas prácticas. Bueno. O sea, que me lo digas
no es nada nuevo.
me parece, claro, tiene todo el sentido.
Es que sí. Uh-huh. ¿Tú haces yoga?
No.
Yo te invité a hacer Tracy Anderson y no quiso.
No, Tracy sí hago, pero yoga no.
Me encanta Tracy, porque la vieja no sonríe, hace 100.
Maluca.
Sí, bueno, se pone fea. Yo tengo que aprender a no sonreír.
Eso es imposible que no sonríe.
Por eso es que la veo. La pongo en el backdrop siempre. Pero mira, y el deporte en equipo también es muy importante, yo creo. Y sobre todo cuando uno tiene esa formación de pequeño, te ayuda a que los momentos de crisis uno no sea reactivo, sino sea más proactivo. Uh-huh. Entonces, no sé cómo es la
verdad. Pero ya vamos a hablar de goleadoras, porque yo siento que goleadoras obviamente ha sido tu bandera. Empezaste primero, se llamaba Proyecto Paz,
creo. Se llama.
¿Se sigue llamando así?
Sí, es la organización.
Es la organización como el paraguas y después goleadora.
Sí.
Ok. O sea, lo cierto es que yo hablando con un amigo en común, es que de Eglantina no sabemos esa parte social, o sea, conocemos un montón de cosas. Hay un montón de cosas que la gente le encanta de ti, hablan de ti, dicen de ti, pero esa parte social como que no la conocemos bien. Y me parece chévere ahorita poder hablar de eso. Pero, por ejemplo, yo cosas que no sabía de ti, que acabo de descubrir hace poquito, que tú estudiaste biología marina.
Sí.
Y yo eso nunca lo entendí. ¿Cómo? O sea, estudió biología marina. O sea, porque ¿qué pasó?
¿Y tú no me ves todos los fines de semana de pesca con mi sobrino?
Pero es una cosa. Y la otra es estudiar biología marina.
Sí. Bueno, para que vean, a veces hay muchas cosas que la gente no sabe.
Claro.
Y por piensan eso... que te conocen, que te uh-huh. pueden definir. Y mira, yo crecí en el Amazonas, rodeada en la mitad de una naturaleza basta, que me enseñó, pues, yo creo que tres lecciones muy básicas que las aplico a todo lo que hago en mi vida. Una es la humildad de entender que uno no es el centro del universo.
Wow, eso es tan clave.
Y uno como Homo sapiens piensa que
no, y uno se lo tiene que recordar.
The ultimate species.
Sí, entonces, total.
Cuando la naturaleza hace, uno no manda, pues no dispone. Uh-huh, tú puedes uh-huh. desear, puedes trabajar, puedes tener esa constancia. La segunda es la dicha de poder coexistir y compartir. Cuando tú ves como unos predadores y animales de todos tipos de especies tienen un ecosistema donde todos coexisten. Y si es la ley de supervivencia, uno tiene que alimentarse, pero no se están acabando, destrozando. Yo digo, bueno, si se pueden llevar bien el mono y el jaguar, porque pues
nosotros, ¿no? Que somos iguales al parecer.
Las gallinas nos parecen, yo creo que nos parecemos más a las gallinas.
Sí, claro que sí.
Y el tercero es el poder de ser una mujer, la belleza de ser una mujer. El Amazonas, ¿tú sabes por qué se llama Amazonas?
No, cuéntamelo todo.
Ay, no te creo, yo creo que me está mintiendo.
No, cuéntame.
Bueno, de verdad no sabes.
No.
El río Amazonas se llama Amazonas porque Francisco Orellana, que era uno de los mejores soldados de Pizarro, cuando la época de la conquista. Y bueno, el que no conoce su historia, chama, como dice Pablo Escobar, está condenado a repetirla.
No, no, yo vuelvo de, yo en el balcón y tal, y que vuelvan caras de paes, o sea, yo esa parte me la sé.
Yo quería hacer un show, de repente lo voy a hacer contigo. Estoy buscando, sí. Pero es stripping history. Entonces tenemos 5 preguntas, en la que cada vez que pierda uno se va quitando una parte de ropa.
Ah, está muy bien.
Y entonces
me tengo que hacer como 2 lipos antes de eso.
No, no importa. Qué lipo. You come as you are.
O ponemos filtro.
Tú sabes, mira, mira, la chicholina. Como sabes, tenía 3. Estamos acostumbrados a unos prototipos de mujeres.
Exacto.
O de la belleza.
Vamos a normalizar ciertos cuerpos.
Es actitud. It's all about attitude. Ajá. Bueno, el Amazonas, Francisco Orellana Pizarro llega y conquista, está en el Imperio Inca y tienen a Tupac Camaru. Es el octavo Inca. Tupac Shakur, el rapero, saca su nombre de este hombre que era uno de los hombres más fuertes, extraordinarios, un líder como ningún otro. Te voy a regalar un libro de él.
Ajá.
Y lo están, pues, él tiene un hermano, Huáscar, que ya habían escondido Machu Picchu para no dárselo a los españoles. Los españoles habían llegado al Cusco, habían roto todos sus templos y habían puesto, en vez de sus templos, pues, la Iglesia Católica, ya que todos eran auspiciados por la reina Isabel, ¿no?
Estoy esperando el cuento porque se llama el Amazonas.
Van, Huáscar se escapa con el tesoro que están buscando hasta el día de hoy, que es el Dorado, y ajá, Pizarro le dice, mientras que yo mato a Tupac, Francisco Orellana, usted váyase detrás de Huáscar. Francisco Orellana se lleva una tropa de 60 o 100 y pico de hombres y se pierden algo que él describe como una inmensidad de agua que no podía ver de un lado al otro, solo que veía, no veía el horizonte, nada más veía agua. Y en esa búsqueda, siguiendo a Huáscar, que va con el tesoro más preciado, donde, tío, están todas las joyas, el oro, las esmeraldas, y lo interviene un grupo de mujeres que eran unas guerreras maravillosas. Él las describe, pues le acabaron la mitad de su tropa, y cuando salió por Cumaná, donde tenían una sede de esta colonia, le dice, y hombre, ¿qué ha pasado? ¿Y el tesoro? ¿Y dónde están los hombres? No, tío, que nos han acabado, que llegaron las amazonas, son unas mujeres, y las dice, las describe como las amazonas de Homero, que
no
son...
No tenía idea de esta historia.
Y todo lo que determina el río Amazonas, que empieza abajo en San Pedro, en Perú, y termina y desemboca en el Orinoco, en Venezuela, al Atlántico, bueno, eso se llama el río Amazonas. Bueno, ya son afluentes, pero toda la parte sólida del macizo de agua que se llama río Amazonas es por eso. Es porque hay supuestamente esta tribu de mujeres guerreras que son como las amazonas que describió Homero, que eran las únicas guerreras durante la...
¿Tú te sientes una mujer así, guerrera?
Bueno, como Wonder Woman. Hipólita es la mamá de Wonder Woman.
Claro,
de la,
sí. Pero yo estoy liada un poquito con ese término porque... Nos sembraron también que éramos mujeres guerreras, 4x4, que podíamos con todo. Could be. Puede ser que podamos. Puede ser que no. Puede ser que necesitemos ayuda.
Totalmente.
Claro, ¿no? Entonces, ya yo llego a un momento que, no, mira, guerrera nada, hermana. Ya yo estoy ya sin problema en pedir ayuda, en pedir compañía, en pedir alianzas, ¿sabes? Porque también como que aprendimos eso, como que somos guerreras, podemos con todo. Muchas veces no.
Pero sabes que lo que estás diciendo es muy interesante, porque a veces uno piensa que el ser fuerte viene individual, y por algo somos una tribu, somos una raza humana, es importantísimo las alianzas, el trabajo en equipo, ellas trabajan en una tribu, ellas no atacan solas, y cuando tú ves la Segunda Guerra Mundial nunca se hubiera acabado si no tenían un fuerte de unas alianzas y no entraban países que quizás no tenían un diálogo y una conversación, pero
qué maravilla, hay que atacar todas juntas.
Entonces, ella lo sigue viendo en forma de guerra, pero ¿por qué no vamos a colaborar?
Bueno, pero este programa se llama, este podcast se llama Defensa Concha, Propia.
Verdad, bueno.
Pero al final es un ataque a uno mismo, pues, o sea, uno es su propio límite y su propia sombra. Yo no estoy viendo que voy a atacar a nadie. Hoy en día es uno, ¿no? Es un poco como que la conciencia y el aprendizaje, como que, era yo la que estaba creando todo esto.
¿Y cuál es tu guerra?
Este podcast no se llama The Thing. No, pero te lo respondo.
Bueno, de repente.
Mi guerra es conmigo misma. Mi guerra es conmigo misma y ya le estoy bajando un poquito dos porque ya he hecho las paces conmigo misma, me he reconciliado conmigo misma. Antes no, antes estaba completamente desconectada, pensaba que el mundo estaba en contra de mí hasta que vi que era yo la que estaba en contra del mundo. No es necesario.
No.
Sí.
Uno entonces, nunca nada contra la corriente, a menos que sea salmón y quieras ahí como...
Bueno, yo siento que sí. Tú has nadado mucho contra la corriente. Y está chévere.
Yo surfeo.
Yo siento que...
And I change the wave. Si no me sirve,
claro,
a cada quien lo que le acomode.
Pero no está mal. O sea, bueno, tú has sido diferente. Tú te has levantado y has tenido otra voz. Tú ahorita en tu podcast te estás abriendo y estás hablando cosas de tu vida que antes no había pasado. ¿Por qué? No sé, no había el espacio, quizás. O sea, no. Bueno, te llegó el momento de querer abrirte y hablar de tus cosas. Entonces, bueno, yo sí creo que has nadado contra la corriente y no ha salido mal.
Bueno, qué bueno, entonces.
Hay gente que ha tenido que, bueno, hay gente que le gusta más estar en manada y hay gente que le ha tocado devolverse o nadar en contra. ¿Tú no te has sentido así?
Sí. Uh-huh. Por momentos me sentí como avestruz. Quería poner mi cabeza así dentro del hueco y no me daba cuenta que el cuerpo entero lo tenía afuera.
Exacto.
Pero bueno, uno parte del aprendizaje es entender que hay no todo el mundo está en contra de ti y el mundo no está en contra tuya. Y cada quizás momentos duros son lecciones que te hacen aprender y ser más generoso y más feliz. Y ves y dices, bueno, coño, de repente, ah,
sí,
no
sí,
era
claro.
Así o capaz.
Bueno,
que...
entonces por eso sorprende cuando te veo en The Scene, en tu podcast, hablando de momentos fuertes que has pasado. Obviamente la vida es complicada, para nadie es fácil la vida. Pero que te abres de tus propias cosas, de tus rupturas emocionales, de lo que pasaste, de cómo te comportaste en un despecho. Y es así como, ¡qué bueno! ¡Es humana!
Sí, bueno, que le quedaba duda que soy un alien, soy humana.
No, porque bueno, uno te ve muy feliz siempre. Entonces es como, cónchale, sí la pasó mal, jamás me hubiera pasado por la cabeza.
Bueno, yo creo que también es, sí... porque andas con una sonrisa en la cara todos los días no significa yo, mi sonrisa es verídica, yo no la estoy escondiendo y a veces que me va a ver triste y no, mis ojos no engañan, pero yo creo que también todo el mundo tiene tantas cosas que está pasando en su propio momento que llegar uno con una tremenda cara de orto y estar tirando mala energía
es peor.
No contribuyo a nada. Uh-huh. Y la verdad es que entre los momentos difíciles yo siempre tengo una gran alegría. O sea, a mí me da felicidad, te digo, que es un milagro que estemos aquí vivos. O sea, que el único planeta en esta Milky Way que tiene vida. Entonces, ha de venir momentos mejores. Y en momentos negros y oscuros que quizás se te bloquea todo, bueno, toma las precauciones, ¿no? Réntate el apartamento en el piso 1.
Exacto, no voy a decir que te dé ganas de lanzarte.
Trato mejor amigo.
¡Qué hardcore! Entiendo, sí.
No sé, bueno, pero...
Bueno, sí, pero
ajá. Parte de la vida
Okay.
Y la verdad es que la parte de hacerse, primero la parte de los podcasts te dan una libertad que lo digo al principio. Yo siempre he trabajado en un canal de televisión donde pues tenías una audiencia, tienes un script y tienes que cumplir con lo que vas a hacer. Luego en el mundo de la diplomacia, por más que sea el deporte, es un mundo social y aprendí hasta también dije, ay, es que ya no tiene filtros. Entonces, ¿cómo manejar esas palabras sin ser hipócrita, pero de una manera que sean constructivas? Y ahora viene esta oportunidad de que tienes un formato donde uno, y también como lo digo, hay tanta información allá afuera, que cómo puedo contribuir, porque por sentarme con un micrófono...
Abriendo el camino a muchos otros.
Creo que sí, hay cosas que uno puede compartir, que yo creo que la humanidad puede mejorar en sus comportamientos. A veces somos tan...
¿Y qué recibiste tú de la humanidad cuando te abriste así en ese capítulo?
Mira, mucho cariño.
Uh-huh. Es que sí. Me interesa saber.
Sí, no, mucho cariño.
Porque cuando tú hablas de las cosas que tú crees que estás padeciendo tú sola, cuando normalizas temas que merecen ser normalizados, en vez de recibir, me ha pasado aquí he hablado de ataques de pánico, aquí he hablado de ansiedad, de depresión, de medicarse en depresión, o sea, temas que no son muy comunes. Uh-huh. Hablarlos así como, sí, me pasó, mira, yo me sentí mal, yo me mediqué, no sé qué. Y cuando esos temas se tocan, lo que yo recibo es una avalancha de gente que ha pasado por lo mismo. Mm. Y digo, ¿y por qué no estamos hablando de eso? Mm. Entonces me llama la atención, ¿qué feedback recibiste cuando te abriste y decidiste abrir y hablar de tu sexualidad así, sola, ante un micrófono que me pareció tan, de tanto valor ese momento, ¿qué recibiste?
Mira, de la gente no estaba esperando nada, yo estaba tratando de compartir algo, y lo que recibí, y no sorpresa, fue mucho cariño, y yo creo que esa es la idea, o sea, lo que estás comunicando lo estás comunicando bien, porque la soquetada pues que... Hoy en día creo que también lo importante es que como mujeres, y lo que lucho con toda la parte de la fundación y como mujer yo propia, el poder hablarlo es el empoderamiento, claro. El poder compartirlo, el que no sea un tabú.
Total.
Digo, ya, get over it, o sea, ya, supéralo.
Ya.
Y la gente avanza, y la gente que se quiere y se encuentra el amor de tu vida, pues no vas a ir cualquier cosa, o sea, si es tu pasión, si es tu trabajo, si es una persona con quien quieres estar, que te limites a no poder tener esa felicidad o encontrar ese camino o vivir esa experiencia sencillamente porque los demás piensen. Y quizás a nadie le importa al final.
A nadie le importa.
Todo el mundo vive su vida.
Tú tienes la historia. ¿Y qué va a decir la gente? La gente no está diciendo nada.
Y si dicen, qué suerte, reina.
Exacto, exacto.
Entonces, pero hay mucho sufrimiento. Y ese mismo, los mismos pensamientos, porque están esos pensamientos que nos han enseñado. Crecimos con unos prototipos de una sociedad, con unas enseñanzas que lo que hacen es, pues, reconocer quizás las acciones pasadas para continuarlas, ¿no? Y no salirte quizás de tus...
¿Y te relacionaste con ese sufrimiento? ¿En ti hubo eso?
Mira, yo por suerte, no, porque yo nunca he entendido el concepto, vuelvo y digo, crecí en el Amazonas, entonces yo, los únicos seres humanos que estaban, aparte de mi papá, mi mamá y mis hermanos, eran los nativos que estaban a 3 horas en una curiaria del otro lado de la serranía de Maigualida. Y yo llegué con mi baloncito de fútbol y ellos pues ni estaban vestidos como yo, ni hablan el mismo idioma, pero nos empezamos a conocer, a compartir, me enseñaron a pescar, cómo seguir las estrellas, cuándo sube la marea, cuál animal es esto, cómo caza un morrocoy, cuál es la diferencia, cuáles son sus rituales, todo, y yo también. Entonces nunca he tenido como estos preconceived ideas o cómo me tenía que comportar. Cuando llego al colegio, bueno, o sea, la rebelde esta niña, porque cuestionabas las cosas, y quizás la gente no tenía como darte una respuesta ni siquiera. Entonces a veces mismo nosotros obligamos a nuestros más pequeños a hacer cosas que uno ni siquiera entiende, que sencillamente ya por innato lo sigues repitiendo. Y son los patrones que te llevan a una edad que quizás cuando llegues dices, ¿y qué hice? ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, no sé, entonces yo nunca entendí el concepto de la oveja negra, de un líder negativo, ni mucho menos.
Claro, entonces no hubo eso en ti, pues no lo sentiste, no pasó.
No, y a mí nunca nadie me ha mirado con mala cara, en todo lo contrario.
Qué chévere.
Todo lo contrario.
Qué chévere.
Pero pues la persona con quien estaba al lado sí tenía...
Pero ¿cómo uno se construye una personalidad así? A las mujeres que nos están viendo ahora, ¿cómo uno construye? Bueno, aparte de irse al Amazonas, que ya sabemos que bueno. ya eso es de decisión de cada quien. Pero
me encanta como yo le tiro la culpa
al
Amazonas.
Sí,
todo, cualquier cosa en Amazonas.
Estamos en desventaja. Estuve en Caracas metida ahí en Macaracuay.
Bueno, pero eso es poderoso.
Eso también era una jungla.
Sí, de las buenas.
Sí, pero no, lo que te quiero decir es, ¿cómo se construye uno esa personalidad? O sea, ¿cómo haces que tu vida suceda? ¿Cómo? O sea, se requiere también trabajo.
Y amor propio. No sé, he superado, como te digo, muchas veces me he sentido como un avestruz, porque igual te afecta. O sea, yo trabajé muchos años en MTV, luego hubo una cuestión de unas noticias y bueno, y eran todos como... no sé, mira... ¿cómo uno se genera esa personalidad? Como el morrocoy, va creciendo su caparazón. Y a veces uno es como la langosta, que cuando el caparazón ya te queda chiquito, es un sufrimiento horrible porque lo tienen que cambiar. Entonces se le cae la piel y después...
Bueno, o sea, fuiste haciendo resistencia, fuiste haciendo...
Sí, yo creo que es un poco eso. Y es un trabajo y una constancia, y el enfocarte en el hoy, en lo que puedes hacer hoy, no en las cosas que uno quiere cambiar. Y a veces uno se pone unas metas o unos deseos gigantescos, entonces nunca tienes una felicidad. Y en tu enfoque, con tu día a día, con tu meta de, que como te digo, es estar contenta conmigo mismo y contenta con lo que viene haciendo a mi alrededor. Lo que tengas que hacer para que eso funcione, you know, give it, con kindness, con amor propio, con ese... con cariñitos, porque eso es algo que aprendí también en la pandemia. Uno es tan duro con uno mismo. ¡Ah! Y tan se autosabotea y sin necesidad.
Total.
Entonces, abrázate y te ves en el espejo y haces así. Somos únicos, todos tenemos una huella digital, claro. Y todos tenemos un propósito maravilloso. Somos mucho más que carne y hueso. El otro día estaba con Sanjeev Chopra, que es el hermano de Deepak Chopra. Y me dice, es que tú has entendido algo que es interesante, porque y es lo que hago con Goleadoras, lo estaba diciendo específicamente Goleadoras. Cuando a ti te pasan un balón, nosotros estamos como ya acostumbrados a que el de al lado te tenga que decir cuál es la respuesta, o lo hice bien, o sea, hasta Beyoncé.
Que te valide.
Sí, que te valide. Uh-huh. Ese recognition. Uh-huh. Y el reconocimiento viene de adentro, no va a venir de afuera.
Es así.
Cuando estás jugando al fútbol, o cuando estás en el campo, llegaste al campo, te pasan el balón, tú no es que puedes agarrar el balón con tu pie y pararte y voltearte a ver el coach y decirle, hey, ¿y ahora qué hago?
Exacto, no hay tiempo.
No hay tiempo. Entonces, esa capacidad de reacción, de ataque, y si fallaste 100 veces, bueno, son 100 lecciones que aprendiste. Uh-huh. Tengas la constancia, vas a ir logrando pues mejorar.
Pero yo quiero llegar a Goleadoras porque quiero ser como que el paso así.
Ya, perdón, que yo siempre te meto el goleador.
No, pero está bien.
En la personalidad yo creo que es eso. El poder... déjame mirarte.
Sí.
Cuando uno dice que... No sé si tú eres católica o tienes...
Sí, creo que hay algo más.
Ok. Somos creados, ¿no? Pero no es que somos la creación solamente. Nosotros somos creadores.
Co-creadores, claro.
Creadores de tu vida, de tu destino. Y cuando tú tienes ese... Tú estás detrás del volante. Nadie más. No estás de copilota, no te lo está atendiendo tu mamá, no te lo está atendiendo tu marido, no te lo está atendiendo tu hijo. Eres tú.
Uh-huh.
Y yo creo que cuando uno entiende eso, pues te lleva a echarle un poquito más de ganas, a encontrar las salidas, a buscar las opciones, a ver para qué soy buena. Yo escribo mucho, me encanta escribir.
¿Y dónde están esos escritos?
Bueno, pronto. Ajá. Poco a poco. Empecé con el podcast, a ver, de Zing. Ahora, no sé, los escritos los tengo todos. Y ahora que tengo casa, entonces...
¿Cómo antes no tenías casa?
No.
¿Cómo es eso, Glantino?
No, yo he sido una homeless.
Pero feliz.
Adrede, sí.
Exacto. Sí. ¿No te gustaba como establecerte en ningún lado? ¿Te gustaba como un poquito...?
La curiosidad, Erika. Yo creo que no quería estar tampoco mucho en un lugar. Y lo que
es
digo
que tampoco hay que estar en un lugar.
Sí. O sea, pero me ayudó mucho la pandemia, el no viajar, que también fue un poco como de un reto, porque uno pasa en un avión, pasa en un aeropuerto, te sientes que estás activa.
Estás ocupada.
Y de repente era como...
¿Quién soy yo sin estar ocupada?
Bueno, entonces... Te hizo reencontrarte con todas tus cosas, encontrar todos mis escritos, sacar todos mis libros, poner todo.
¿Qué
en positiva
ha sido la pandemia en tu vida? Estás compartiendo cosas que antes no estabas compartiendo.
Sí.
Una cantidad de seguidores que tienes, gente que te sigue, que se hace preguntas, que te quieren.
No es por la cantidad, pero por la calidad, sí.
Claro que sí, cantidad y calidad.
Mira, aquí estoy contigo.
Sí, totalmente.
Eso para mí.
Y además que la reinvención, y por eso vuelvo a la biología marina, porque quiero como que ser el paso de las reinvenciones de tu vida desde chiquita. O sea, estudiaste biología marina, te viniste a Miami a estudiar. ¿Y cómo fue ese cambio a MTV? O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? O sea, de las ballenas.
Yo soy una chica de extremos.
Exacto.
Oye, y le tienen una muy mala reputación a los tiburones. Los tiburones son muy cool. Los pinches delfines que todo el mundo lleva a sus hijos a nadar con los delfines son unos gang rapers. Ojo con el piojo que te lo estoy diciendo. Mira, era mi sueño estudiar biología marina. Y aquí en Miami tienen el mejor programa de biología marina en Estados Unidos. Bueno, otro en California, pero ya era muy lejos. Y mi papá ya de por sí estaba muy en contra de la idea de que yo me viniera a ningún lado fuera de su perímetro, ¿no?
Claro.
Y yo, no, papá, por favor. Y empecé a estudiar biología marina, pero eso fue hace 20 años. No había el entendimiento, la conciencia que hay del cambio climático, de los océanos,
la responsabilidad,
la sostenibilidad. Claro. Eso no existía. Uh-huh. Todo el mundo estaba en Cachín.
Estudiando derecho, arquitectura, comunicación social.
Sí, exacto.
Sí.
Y a mí me encantaba era la naturaleza. Pero la parte de donde hacíamos las prácticas era en el tanque en SeaWorld. Uh-huh. Con una ballena que la tenían trancada ahí, una orca, y le dicen asesina además, y no es asesina, la pobre asesina son ustedes que la tienen acá, el cloro en mi pelo, no me estaba dando los números, las matemáticas no me estaban
todo
llevando
era como
a
una
mi
contradicción
económica. Y yo, dices como que por aquí no va la cosa. Y se presentaron varias oportunidades que en el mundo del entretenimiento, y empecé pues modelando, y luego ahí mismo me llamaron a MTV. Y empecé a trabajar en MTV.
El hueveo.
El hueveo.
Qué loco, ese nombre se me había olvidado.
Sí. Mi papá, ¿qué es eso?
Pero que era un super nombre para un programa.
Siempre me gusta el hueveo, Girls with Balls.
Sí, ya, ya tiene, veo. Ya.
Todo tiene que tener ya una veo. Connotación.
A huevo.
A huevo.
Exacto.
Con sí. los huevos.
Pero qué buen nombre un programa. A mí se me había olvidado, lo recordé hace poquito. Yo, ¿verdad que se llamaba El Hueveo?
El Hueveo. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Clatina, bienvenida al Hueveo.
Súper no, cool. Cosa.
Pero mira, era un programa. Yo cuando llegué en mi vida había trabajado o visto, o sea, hablado a una cámara. Y era un estudio con un green screen. Y ya, era un programa diario. Entonces,
¿era diario?
Sí.
Ay, no me acordaba.
Un daily show a las 4 de la tarde, lo hacía en conjunto con TRL. Uh-huh. Y fue muy emocionante porque ellos te van abriendo por señal. Si te va yendo bien, te van abriendo por señal. Yo uh-huh. tenía la señal, creo que era norte, centro. Y el sur y Brasil los abrieron después. Porque la verdad es que como que lo hacía muy bien, entonces... Fue divertido. Yo la gocé.
¿Y de qué trataba? Yo entrevistaba a los artistas, ¿no?
Sí, entrevistaba a artistas, pero usualmente era como que yo presentaba videos noticias, y noticias. Y entonces, sí, Britney Spears, bla, 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 no sé qué, sacó el nuevo disco, se rapó la cabeza. Y luego hicimos los VMAs, los Video Music Awards.
Que lo condujiste, ¿no?
Sí, y fueron los latinos que lo empezaron a hacer aquí. Antes no había de Univision, no había...
¿Cómo se tenía esto en Latino, como 15. De, no. 12.
Me estaban abusando. Estaba underage, rebelde siempre, Erika, ¿sabes?
Claro, mira. Nadando contra la corriente, hermana.
Bueno, conquistando.
Por eso.
Como Napoleón. tenía 21 años. 21 años.
Desenvolviéndote en ese mundo, bueno, haciéndose. Sí. Porque no existía, se estaba haciendo el mundo latino de la música.
Y dentro del mismo MTV, era, claro. MTV latino era como un experimento.
Que yo me acuerdo que era Daisy Fuentes que hacía el americano y le daba unas cositas al latino. Porque ella hablaba inglés y español.
Exactamente.
Era ya mi ídolo, yo quería ser Daisy.
Esa mujer es increíble.
Sí.
Está más linda que Daisy.
Tan bella, ella es mayor que yo.
Ya sé, pero bueno.
Que se casó con Richard Marx.
Oceans apart, day after day.
Era el cumpleaños, hay que poner una balada más
claro,
divertida.
Claro,
claro. Right. Oye, entonces, te entregaste a este mundo y lo conquistaste completo.
¿Tú dices?
Bueno, yo digo que sí, hiciste muchas amistades, te abriste un campo importante.
Mira,
sí.
Me enseñó muchísimo.
Abriste muchos caminos también.
Me encantó, y MTV, la verdad que es que era un canal con una calidad suprema, y de por sí era como súper natural. Como...
Y era transgresor, irreverente, sí. Era como un lugar donde te empujaban a ser así, sí. Era permitido ser así. Uh-huh. Eso era
sí, se lo empujaban, uh-huh. O sea, ni siquiera que era permitido, no entrabas ahí sin, no estabas haciendo alguna rebeldía, rock and roll.
Exactamente.
Cuando hicieron los
videos. Es como anillo al dedo para ti, ¿no? Te sentiste como que se le llegué a un sitio donde pertenezco.
Claro, eso, y aparte me incitaron más a eso.
Claro.
Hasta cuando me vi en el carro con Snoop Dogg, que lo estaba buscando la policía y me sacó, yo lo estaba entrevistando y me montó en el carro y yo, ¡no! Y yo, con todos los porros así fumándoselo y yo, la policía atrás, y yo, ¡me van a quitar mi visa! ¡Mi O-1!
¡Qué buenos cuentos!
¡Me van a deportar a Venezuela!
Y de esos cuentos, aparte de ese, ¿qué más te queda de esas experiencias?
Mil y uno,
¿no?
Eso era una locura, y divertido, y no, y llegaba Gustavo Cerati, no aparecía, y después salía brincado por el otro, por un faro por allá atrás, y hay unos espíritus en la audiencia, y no salgo. Tego Calderón, una vez que no salió.
Tego Calderón, ¿cómo es que se cantaba? La de Gilberto Santa Rosa que él cantaba. Esa le cantaba Ana María Simón. La escuchaba 20.000 veces. Ok, ya me voy a acordar.
Bueno,
hasta como 3 horas.
Pero, y Tego fue el primero que empezó con todo esto del reggaetón.
Guasa, guasa.
Guasa, guasa.
Él fue el primero. ¿Y qué pasó con él? Yo más nunca lo. ¿Sigue por ahí?
Está pensando en los... No, sí, yo creo que está bien. Él ya, él hizo no sé cuántas películas de Fast and the Furious.
Ah, ¿verdad que sí?
Sí, él hizo esa secuela y... Está en Puerto Rico, ahí comiendo mofongo.
¿Y él fue uno de los primeros que como que entrevistaste? Que...
No, el primero que entrevisté y fue mi prueba de trabajo en MTV fue Jon Bon Jovi. Y me mandaron a West Palm Beach, que tenía un concierto, uh-huh. Y Jon Bon Jovi, bueno, ídolo, o sea...
Claro.
Y llego bien... Llegué nerviosa, pero con mi sonrisota. Y aquel tío tiene unos ojos azules, pero es así como frío, ¿no? No, súper serio.
Sí,
por eso es que me mandaron. Si salía bien la cosa con Jon Bon Jovi, pues qué la niña estaba contratada. Y no sabía que esa era la prueba de fuego, pero me fue bien.
¿Dónde quedan todas esas experiencias, Elantina? Yo lo pienso también como en mi carrera, que yo viví tantos momentos, no con Jon Bon Jovi, sino con otros.
Con millones de personas.
Otros más locales.
Con Belmont, guerra. No puedo decir crecí porque es que no tenemos tanta diferencia de edad.
Hoy en día, pero antes sí.
Yo iba al colegio escuchando al Monstruo de la Mañana y
Erika
La Vega. Pero
claro, lo que te digo, el punto es el siguiente. Cuando yo emigré, sentí como que eso ya pasó. O sea, uno no puede seguir viviendo de esos momentos, de esas glorias. Cuando te digo glorias es porque de verdad era una gloria estar todas las mañanas en la radio venezolana. Mm. ¿Sabes? Era como una demasiada suerte. Entonces, pero todo eso ya quedó atrás. Ya uno no... Yo, o sea, como que no le quité el valor, pero fue así como que, bueno, eso ya pasó. ¿Qué voy a hacer yo ahora para mantenerme en esa felicidad? Entonces, ¿dónde quedan esos recuerdos? ¿Dónde quedan esos momentos? Tú dices... Por eso te los pregunto, porque son cosas que tú viviste sola, con un equipo que no pudiste decirle a nadie porque no había redes sociales en esa época. Como que pachátelas y que estoy con Jon Bon Jovi. Y para decir, mira, aquí estoy. No había en esa época. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde están? ¿Dónde están en ti esos momentos?
Mira, me parece súper interesante. Uno, porque quedan, viven en mí. Uh-huh. Y es lo que me han hecho la persona que estoy aquí. Y cuando te pones a ver en parte de una meditación, te dicen, tú estás aquí porque es el milagro. Cuando uno se está quejando, imagínate lo que tuvieron que pasar tus ancestros para que tú estés aquí en un aire acondicionado, con una cámara de televisión que te lo pasa todo por un cable, que yo no tenga la oportunidad de show off. ¡Ey, ey, mira qué cool soy! Me parece que esto es como de douchebag, ¿no? El otro día una vez un amigo dice, no, es que ella fue muy famosa en no sé dónde. Y digo, tío, qué bárbaro, yo me he sentido famosa toda mi vida, porque soy la única hembra de dos hermanos varones, la más consentida, entonces para mí es irrelevante uh-huh. si tienes millones y millones de followers o no millones de followers, y si ves las comparaciones y las contradicciones, que una mujer como Oprah Winfrey tiene 10 millones de followers y Kim Kardashian tiene 109, y no tengo nada en contra de Kim Kardashian,
claro, pero son...
Bueno, son fenómenos. Y todo en la vida da muchas vueltas. Entonces, uh-huh. cuando uno está completo con uno mismo, con lo que uno es, con cómo tú te puedes relacionar con personas muy famosas o con personas en las condiciones más vulnerables del planeta, con gente con mucho poder y con mucho odio, que en poder encontrar que los seres humanos no somos dos gavetas, una blanca y una negra, todo es bueno y es malo. Es una cantidad de capas que vas formando a medida de los años, con tus experiencias, con los amigos que vas conociendo, con las relaciones que vas creando, y que todo eso te pueda nutrir, pues... a dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Uh-huh, uh-huh. ¿Dónde están? Están dentro de mí, las vivo, me río. A veces digo, ¡guay! De repente me encontré a Pharrell el otro día, y el pobre Pharrell, una vez tuve una discusión con él y le agarré el cepillo. Y yo le dije, y se lo pasé por todo.
¡Qué bonito!
¿Y can I use your bathroom? Y yo, ¡este cabrón! Y yo, ¡hey! Y yo, ¡long time! Y yo, ¡yes! I changed my hair.
Claro, y con esa sonrisota, ¿quién va a pensar mal que el cepillo de dientes lo pasaste por
Bueno, la malandrería la tenemos siempre en la sangre. Y eso hay que gozar y hacer bien, ¿no? Pero también, yo no soy Madre Teresa de Calcuta, y a veces cuando hablo mucho de no, la empatía y la colaboración, yo no estoy dando, ni tengo la receta, ni
claro,
estoy preaching,
no,
ni dando clases a nadie, bueno. Pero creo que pues, en nuestra esencia... está el no ser unos soquetes y poder aprovechar esta maravilla que es la vida.
Ok, entonces terminas MTV, bueno, viviste momentos, como el otro día te escuché decir, viste, miembro fundadora de la ciudad de Miami.
No había nada aquí.
No había nada.
Peladero, o sea, el casa del retiro de los viejitos. South Beach, no
había nada. Claro, y tú estabas en la época esta de Versace, Madonna, era Ingrid, no era Ingrid.
Ingrid, claro.
Exactamente, que era mejor amiga Madonna. Exactamente. Sí. Y todo este cuento.
Sylvester Stallone, Rod Stewart.
Exacto.
Y Craig Robbins, que empezó.
Pero tú eras como la bebé de todo ese grupo.
Sí.
Estás en pañales al lado de ellos.
Una vez me metí en la fiesta del 31 de diciembre y yo, güey, era la fiesta de Madonna. Entonces no me dejaban entre, yo debía tener un fake ID. No, mi sobrino que no puede oír esto.
No se lo ponga.
No se lo ponga. Qué suerte que el español no se le da muy bien.
Exacto.
Y Madonna me dice, how old are you? Y yo, no, I was born in June 27. Tenía el ID de una amiga mía que estaba en Londres y yo dando el nombre, el día con el mes y el año. Y después más adelante me dice, ¿y qué signo eres? Y yo, I am a Taurus. Y le dije, wasn't your birthday in June? Y yo, bueno. Sometimes I'm a Taurus, sometimes I'm a Gemini. At the end, horoscope, you're all gonna die. Gemini, you'll die twice.
Y así fue que empezó como que esa vida, ¿no?
Era una chiquitita.
Era muy chiquita.
Bueno, 17 años. Sí, tampoco tan chiquita, pero ya para toda esta gente grandota y
sí.
Mayor estaban aquí. Entonces iba mucho al Design District, donde Craig Robbins estaba, que acababa de abrir un lugar que fue el primero, que se llamaba Power Studios.
Ajá.
Y mis hermanos decían, la hippie esa está metida ahí, en el barrio. Y yo, mira la hippie.
Exacto, exacto. Bueno, sí, pero claro, o sea, llamaba mucho la atención, como que... Eras como chiquita para todas las personas que estaban alrededor tuyo, pero todo eso después cambió porque te fuiste al emprendimiento social.
Bueno, en parte. ¿Tú a qué edad empezaste a trabajar?
A los 20.
A los 20.
Yo entré a la radio a los 20.
Ah, concha. Okay.
Pero hice un programa de tele antes, tenía 19.
Ok.
Y empecé a los 20.
Ok. Uh-huh. No, bueno, después de MTV me fui a hacer teatro. Me fui a Inglaterra y me
acepté. Ah, ¿verdad que
estudiaste
algo de Shakespeare
o
algo así?
Did I thou? Dole. Y eso yo inglés ni siquiera es mi primer idioma, lo chapuleteo, bueno, aquella cosa, y llegar allá yo súper Shakespeare.
Ajá, pero ese cambio, ¿cómo son esas decisiones? O sea, que estabas aquí, eras dueña de Miami, de MTV Miami, de toda la movida latina, amiga de la mayoría de los artistas.
Sí, capaz fue un cambio muy...
No, pero cuéntame, o sea, ¿qué pasó en ti? Porque
me aceptaron a esta escuela de actuación y era algo que me estaba flirting conmigo y yo siempre quería hacer teatro. Y el Shakespeare, bueno, me fascinaba. Todas las historias que creo que hasta el día de hoy las volvemos a repetir, los mismos dramas y los mismos sentimientos estos de encontrarse.
Las mismas emociones,
Las mismas emociones, exacto. Y pues me fui 2 años a estudiar teatro y luego me quedé 1 año más haciendo mucho teatro de ahí me ofrecieron un trabajo en entertainment, que era London Fashion Week, me contrata como consultora para empezar a promover la semana de la moda en Londres.
Sí, verdad.
Y la moda ha sido algo que está pues muy engranado en mi vida, creo que son formas de expresión, también diálogos, y bueno, empecé a trabajar con el London Fashion Week y entertainment me ofreció este trabajo que se llama Iglam Tour, un programa diseñado alrededor de todas las pasarelas de la moda.
Wow, eso se me voló de la cabeza, pero sí, es verdad.
Entonces hicimos París, Ámsterdam, Moscú, México, llevamos la alianza de Mercedes-Benz con Mercedes-Benz México y pusieron el Fashion Week ahí y de ahí llego a trabajar en Project Runway, me dan de
Project Runway, exactamente.
Para ser la conductora y para mí era súper importante porque creo muchísimo en el talento de todos los latinos y somos... Es una maravilla, ¿no? Todos compartimos el idioma castellano, pero cada uno sí tiene una griña contra el otro, ¿no? El argentino con el chileno.
Es que hablamos distinto, nada más utilizamos palabras distintas, ya sí, por ahí es como...
Pero la parte de condescendencia que puede sentir quizás un mexicano con el guatemalteco, el costarricense con el panameño, el colombiano y el venezolano. Bueno, o sea, en vez de unirnos, y yo creo que en vez también...
Ya está pasando.
Sí. Hoy en día creo que el reggaetón nos unió a todos.
Nos pudimos. En el perreo. Estamos todos perreando.
Bueno, como claro. Buenos latinos, entonces, sí. La idea de que ver tanto talento de moda, de diseño en Latinoamérica, con tantas cosas que pueden, que venían de otros diseñadores. John Galliano llega a México y se lleva todo el diseño y todos los bordados de los aztecas y hace una colección maravillosa. ¿Por qué dentro de nuestros mismos países no pudiéramos encontrar eso? Sí, lo demandaron. Entonces, ¿hasta qué punto es cultural appropriation, te estás apropiando de la cultura de los demás. Sentía que los latinos siempre tienen que irse fuera para poder triunfar. Nunca te da esa oportunidad a tu país. O sea, y para mí era importantísimo que pues en su mismo continente pudieran tener una oportunidad y mostrar que los latinos sí tienen una capacidad de diseñador, que hay miles de Carolinas.
Chévere, un super proyecto para estar, claro.
Y sí, y ahí estuve con Ángel Sánchez, que era jurado, y aprendimos a conocernos un poquito mejor.
Qué bueno.
Los dos venezolanos. Sí, y en ese proceso empecé con la idea de hacer la fundación. Y no era tanto hacer la fundación, yo estaba trabajando con las Naciones Unidas.
Empezó por ahí.
Como embajadora de buena voluntad, bueno, agente de paz.
Y ¿de qué se trata eso?
Son agentes que usas pues plataformas como la de, no sé si tenía ese momento seguidores, creo que todavía ni siquiera existían las redes sociales, pero
no.
Personas con influencia que pueden usar su voz para conducir a cambios positivos, a generar, a multiplicar los agentes de cambio. Entonces, bueno, lo empezó en UNICEF con Breakfast in Tiffany, Audrey Hepburn. Y ahí lo ha continuado con un legado de embajadores de buena voluntad, que nuestro amigo Edgar Ramírez es uno de ellos.
Es verdad.
Y a mí me llamó mucho la atención porque los esfuerzos siempre iban, en las Naciones Unidas es impresionante, y tú ves ese instituto y todo la carta de los decretos de los derechos humanos. Es algo que pues te mueve, por lo menos a mí me mueve muchísimo, pero ves lo grande que es, la cantidad de organismos que tiene y cómo todos sus esfuerzos estaban dirigidos a los países en Asia
y en África
y en el Medio Oriente, pero muy poco esfuerzo había hacia la América Latina. Y yo, no, para los latinos. Entonces, tanto se tardaron que dije, bueno, yo hago mi fundación, llamé al abogado, montamos un 501c3 y pasamos por due diligence, auditoría, establecí todo mi board of directors y digo, okay, vamos a utilizar el fútbol como un lenguaje universal. Y parte bien el fútbol, lo conecto con la pelotita de fútbol en el Amazonas, comunicando con estos indios. Si no tenemos nada en común y como unas personas que ni siquiera compartimos el mismo idioma, que nos estamos viendo así, podemos encontrar cosas que nos relacionen y nos lleven a crear cosas juntos.
Claro, sin embargo, la mujer no es normal verla jugar soccer, fútbol, ¿no?
Por eso nace Goleador.
Claro, exactamente.
El primer programa, vamos a Haití, y cuando llego a Haití, el 3 de enero, yo sin saber mucho, el 7 de enero pasa el terremoto del 2010 más grande de todo Haití, aquello era terrible, dos chicas que estaban conmigo se montaron en el primer avión y se fueron, toma tu locura, quédate aquí. Y sorprendentemente ellos necesitaban pues atención médica, agua y todo, y medicinas, no sabían utilizarlas, quizás todo el mundo se volcó en donar, en hacer donativos, en traer medicinas, pero no en cómo administrárselas. Y el jueguito de fútbol, entre esa disparidad, esa incertidumbre y como la violencia que estaban generándose, los hizo conectarse, conocerse. Ah, mira, tú estás acá y tú eras primo de no sé quién y estás solo, ok, te puedes venir a mi casa. O bueno, mira, mi esposa necesita esto o aquello. Entonces, hoy en día lo compró Carrefour y sigue el programa, pero en Haití empezamos con la idea de construir lo que viene siendo las instituciones gubernamentales, la empresa privada y los líderes locales.
Pero es un trabajo. Eglantina.
Bueno, it's my life mission.
I know, pero lo sorprendente es que de todo esto que venías haciendo, que se ve todo muy fancy, que en algún momento tuvo el propósito de la moda, obviamente, y unir a los latinoamericanos, chévere, todo bien, pero toda esa vuelta a hacer este emprendimiento social que lleva un trabajón, o sea, que te fue ganando, que te fue envolviendo, que te hizo separarte de todo esto que venías viviendo a entregarte a ayudar a los demás a hacer esta fundación.
Y no me separé completamente. Los últimos 4 años sí se los he dedicado a la formación de goleadoras y era el prueba de concepto, pero yo seguí trabajando en Project Runway y utilizar ese micrófono para poder traer esa ayuda de sponsorship a esta organización, de utilizar ese micrófono, esos aliados a que pudieran hablar, llevar un mensaje de conciencia, venir a nuestros eventos, es lo que ha hecho que la fundación pues haga su medidor de impacto, pues tenga su impacto.
Claro que tenga su...
Y puedas recaudar dinero, ¿sabes? La cosa más difícil del mundo, y más cuando estás hablando de niñas que están sanas. Usualmente tenemos la idea de que todo lo bueno está en el cielo, pero estamos muy pocos concentrados en nuestro planeta, en nuestra Tierra, en
no,
este
pero
momento
además ahorita. La gente está dispuesta a ayudar al que es más vulnerable, y no se dan cuenta que también en la mitad hay gente que necesita ayuda, ¿no?
Como decías tú, todos uh-huh. necesitamos ayuda. Uh-huh. Don't be afraid to call for help.
Exactamente.
Y cuando tú ves a unos niños sanos, y especialmente unas niñas, decirles que vengan a jugar fútbol, pues cualquier otra persona dice, no, yo voy a ayudar a los niñitos que tienen cáncer o que necesitan una escuela.
O que no tienen techo, pues, que no tienen familia. O sea, que son, es una vulnerabilidad
tú le das
profunda.
Tú le das un techo y es con lo mismo, le estás regalando un pescado, pero no los estás enseñando a pescar. Uh-huh. No los estás enseñando a que la vida tiene sus momentos difíciles y tienes que tener constancia, enfoque y trabajo en equipo. Y las mujeres usualmente somos las peores uh-huh. en trabajar en equipo. Y si lo volvemos y
ha sido porque lo aprendes de chiquita mejor,
bueno, porque te lo ha hecho la sociedad. O sea, tú ves Disney World y te dicen la lucha es de las mujeres o el prototipo de lo que viene siendo femenino es lograr unas ciertas cosas, una familia,
bueno,
un marido,
las telenovelas,
las telenovelas, bueno, es el hombre el que te suple o un poco esa es tu función. Y si lo buscamos en la parte de los animales, tú ves el comportamiento de los leones, las leonas están en conjunto y las leonas se apoyan unas a las otras y cazan juntas y hacen todo eso, que son unas maravillas. Uh-huh. Y el león está alrededor protegiendo el perímetro porque su única misión es protegerlas a que ellas no les pase nada.
Uh-huh. Está entonces un poco flojeando el león, ¿no? Pero está bien. Está bueno, bien, está ahí una sombrita.
Nosotros siempre tenemos la capacidad de ser overachievers. Pero bueno, el romper un poco eso no es romper, pero es cambiar la idea de que lo que podemos o no podemos hacer las niñas. Es poco el progreso que va a haber en una sociedad si la mitad de la población no está por dentro. Uh-huh. De la participación social, económica, bien llámese educación formativa, o si le vas a dar estas herramientas que nosotros generamos a través de un juego. Yo no las generé, es un juego muy sencillo. Sencillamente, ese juego les da la oportunidad a ellas de encontrar ese reconocimiento, ese éxito, esa capacidad de descubrir cuál es su
ser buena en
identidad,
algo.
De pertenecer a algo más grande que uh-huh. ti, que tú misma, ¿no? O sea que, y cuando después de Haití fuimos a Venezuela, hicimos una alianza con la CAF, para llevar el programa a Petare. Y entonces vamos a la Dolorita, hicimos todo un recorrido, la Bombilla, Palo Verde, y en la Dolorita una niñita se me acercó, porque yo le vengo diciendo al entrenador, por favor, ¿y las niñas? ¿Dónde están las niñas? No, no, las niñas son muy peligrosas, las niñas no quieren jugar. Y una niñita se me acercó y me dijo, por favor, déjame jugar, que yo quiero jugar, porque me vio jugando.
Ah, porque el principio no era con las niñas, era con los varones.
No, era el Proyecto Paz Latinoamérica, es una organización que se buscaba promover la cultura de paz a través del fútbol, la inclusión, encontrar que tenemos cosas en común, pero cónchale, cuando vas viendo que si las niñas no están participando,
estamos haciendo bien el trabajo.
Y a mí me pasó lo mismo. Exacto. Y la niñita me dice eso, y después entonces empiezo, el entrenador me dice, bueno, es que no hay más niñas que quieran jugar, ella es la única. Y yo, ¿cómo que no hay más niñas? Y las otras, no, Katira, uh-huh. sos de Marimachas, no sé cuánto. Viene el cuento con el referente del Miss Venezuela y un poco cambiar esos referentes. Formamos la Liga Femenina de Venezuela, donde Deina Castellanos puede llegar a participar y lograr su sueño profesional y cambiar su vida entera. Y hoy en día, pues, tenemos referentes.
Bueno, sí. Y hacer el camino a las demás
que
niñas.
Son, quizás, puedes detener de todo, pero que puedas escoger. Y que puedas encontrar en ese campo. Cuando estás en el campo, es que estás en la movida, estás participando. O sea, y si no estás en la movida, pues...
Claro, bueno, no pasa nada.
Y yo creo que cuando lo aprendes de chiquitas, lo que estás diciendo, bueno, se te forma, se te queda engranado en tu cuerpo. Y está probado que las mujeres que hacen trabajo en equipo, pues tienen más capacidad de ser líderes en el sector que quieran. Uh-huh. Yo creo que tú jugaste mucho voleibol o basquetbol.
Kicking ball.
Ahí está. kicking the ball. Lo sabía, no te veía.
Sí, no, y jugué tenis, que es un deporte bien individual. Así que...
Pero te da mucho enfoque.
Claro, bueno, sí.
Y es calma la mente.
Pero exacto, es como una concentración. Eres tú contra ti mismo, ¿sabes?
Te encanta ir contra ti mismo.
No, porque es verdad. Tú sabes que una vez una señora me dijo, yo iba a jugar, pero para que tú veas cómo es la mente, yo iba a jugar con una muchachita que era mucho más bajita que yo. Y dije, le gano, pero fácil, ¿no? Y lo dije en alta voz. Y la mamá de la muchachita, de otra muchachita, me dijo, no te confíes. Ese no te confíes me hizo perder el juego. Porque dejé que entrara en mi mente, ¿sabes? como esa mentalidad deportista, si eres, tienes la mente débil, te pasa.
Totalmente.
Lo que te quiero decir, por eso digo, es una cosa con, tú contigo, vamos a quitarle la palabra contra.
Es tú contigo.
Tú contigo, si se va a llamar mi
próximo... Estamos haciendo unos cambios aquí.
Mi próximo programa se va a llamar Tú Contigo.
Oye, está buenísimo.
Tú Contigo.
¿Y el stripping?
¿Cuál es ese? El stripping, ese es otro. Okay, madre, bueno. Tengo que empezar ese ejercicio más hardcore todavía. Mire, Glantini, ¿cuál es? A ver, tú tienes tu objetivo con la fundación, pero objetivo como mujer. Estás cumpliendo hoy 40 años. Uh-huh. Te has planteado, bueno, aquí, mira, de aquí a 10 años yo quiero, yo como persona, más allá de la organización, que yo sé que va a ir creciendo, cada vez tienes más aliados y cada vez te mueves más. Yo siento que para tener una fundación tienes que ser una persona que te mueva y demasiado el porqué de la fundación y que tienes que también tener tus contactos, tu gente, a ser amigos y estar abiertos a meter más gente en tu proyecto. Y para eso se necesita bastante energía. Tú la tienes.
Mi próximo proyecto es sacar una bebida energética. Rejuvenecedora. Rejuvenecedora.
Muy bien. La estamos esperando.
Ya, bueno, próximamente te traigo el
Pero sample. Te has puesto a pensar, bueno, mira, ya, tengo 40, quiero hacer esto ahora. O sea, ¿has tenido esa conversación contigo?
Mira, la estaba teniendo justo ahorita antes de que cumpliera. Y la estoy teniendo aquí contigo. Yo creo que a veces uno no mira, yo nunca, el retrovisor siempre me ha dado como pánico, yo nunca miro hacia atrás, pero es un riesgo que a veces uno tiene que tomarlo. Y ahora que tengo todas mis cosas en un mismo espacio y he estado viendo y digo, wow, yo hice eso, ¡oh, caramba! Y esto, y lo otro, entonces...
Ay, mira qué chévere.
Me siento muy satisfecha. Creo que las cosas que vienen en el futuro las recibiré con gran alegría y a continuar con la misma constancia, con el mismo enfoque. Esto no es un trabajo que se acaba mañana, tampoco es que llegué al tope, todavía falta mucho. Y yo soy una persona muy curiosa, así que estoy segura que algo...
¿Qué te está dando curiosidad?
El mundo.
Que no sean, que estás goleadoras y tal, que te está dando curiosidad ahora.
The Zing, tenerte a ti en The Zing.
Cuéntame The Zing, porque acaba de empezar el podcast.
Sí, ¿te acuerdas? Te dije, estoy un poco nerviosa. No es que lo vas a hacer bien.
Claro, no, y armar el concepto, no sabía de qué iba, me medio contaste, pero después que lo vi, está muy lindo, se ve súper distinto y es esa conversación... Tú contigo.
I told you.
Sí.
Tú contigo.
Cuéntame qué tal el proceso, cómo ha sido, porque es muy, muy de ti, es abrirte y tú eres la única que puede definir hasta dónde lo haces, hasta dónde, ¿sabes? Comparte.
Bueno, cuando llegas a ese punto del querer por el compartir...
Pero no tienes nada que perder. Suéltalo. No lo frenes, pero suéltalo.
No hay nada, es que yo creo que no tenemos nada que perder. En la vida tendrás mucho que aprender. Uh-huh. Y el otro día que estábamos en el partido del Inter, se me ocurre decirle a David Beckham que, en fútbol.
Que perdió su primer
juego. Uno nunca pierde, tú tranquilo, que uno siempre gana o aprende. Y el tipo me miró y dije, no me vuelvas a decir eso más nunca en tu vida. Y ya, ups.
Pero algo que decir.
Qué bárbara, bárbara tu Eglantina, ¿no? A veces es mejor, como dicen, calladita te ves más bonita.
Sí.
No, mentira, no, pero es verdad. Nada. Es verdad, y es mucho el esfuerzo, y en Navidad es un juego, o sea, sí, queremos todos ganar, pero muchos tienen que aprender, y por algo. ¿Cuál era la pregunta?
The Zing. No, pero me quedé pensando también en eso, como que, ¿cómo siendo David Beckham, ¿Cómo tomarse eso? Exacto, pierdes de tu misma ciudad en el juego inaugural. Life goes on, o sea, tienes que seguir.
Life goes on.
Sí.
Punto y para de contar.
Bueno, ya está.
Para adelante. Y lección aprendida. Bueno, tenías que coger mejor a los jugadores. Yo creo que él estaba a punto de, iba a ser el tercer gol y el tipo yo creo que estaba a punto de tirarse al campo, ponerse la camisa y
salir. No, pero definitivamente el deporte te hace tener humildad, bajar la cabeza.
Míralo, uno de los hombres más famosos del mundo. Es el tío más humilde, más tranquilo, cero enrollado, cero estrés, lo ves con su camisita, su juego de fútbol, su pelito, uh-huh. Y súper tranquilo, riéndose todo el tiempo. Sí. El deporte hace a la gente que tenga una, un sense of completion. Hay un sentido, un sentimiento de estar completo. Uh-huh. De estar en paz y de estar en esa...
¿Será el jugador? Dicha. Porque los fanáticos...
No, yo sé. No sé si ha salido alguna vez con un actor, pero los actores pasan todo el día en una constante búsqueda y jaladera de pelos de ir a unos lugares oscuros siempre. Es como el drama, tienes que estar como en unos lugares uh-huh. oscuros. Y ahí parte de eso fue lo que no me gustó mucho la actuación. Uh-huh. Entonces, bueno, pero es que no eres latina, no pareces latina, no pareces esto. Y la idea, y ese no pareces, es también como que es una cosa como que... Y hoy en día que uno tiene la capacidad de ver a personas a través de las redes sociales y con la tecnología de todas partes, de diferentes culturas, de aprender, tenemos tantas películas, cines, historias diferentes que ya no son solamente las que te ponen en un canal de un network, sino uh-huh. tienes la democracia de poder descubrir y que tú todavía digas...
Las novelas turcas, las películas coreanas.
Todo, el que tú digas que no pareces latino. Ay, bueno, chica, pero tú no pareces venezolano.
Total. Antes por mí, no sé, quizás hay gente que todavía lo necesita, necesitábamos ponernos etiquetas. Como para definir a quién pertenecías, ¿no? Uh-huh. A dónde pertenecías. Y hoy en día estamos quitándonos todas las etiquetas. El otro día tú te pusiste un montón.
¿Viste la de Zing?
No, tú, de que te pregunté, ¿tú, ¿y tú quién eres? ¿Y qué soltaste?
¿Qué te dije?
No, que sea aventurera, bruja, astróloga. no sé qué te pusiste. Y digo, pero, perfecto.
Si quieres etiquetas, te las doy. Pero la idea de hacer de Zing es eso. Uh-huh. Es de ayudar a contribuir a través de mis experiencias. ¿Cómo logramos a quitar esas etiquetas
que
no nos definen, pero nos limitan? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso empezó y
como, ¿y qué etiquetas tú te estás quitando?
Bueno, las que la gente pueda pensar de las mí tuyas. Y de mí, las mías, sí.
¿Cuáles son?
Que si eres no eres venezolana, que si eres cifrina, que si eres rica, que si eres pobre, que si eres gay, que si eres blanca, que si eres inhumana, fría, alien, no sufres, reina, princesa, no sé, amazónica. No, amazónica no me la quitas.
Backup.
Ese es backup, ese, that's my comodín, mi joker. Pero sobre todo, no solamente las mías, es que yo creo que la humanidad puede mejorar. Y como lo veo en cantidad de niñas todos los días en el colegio, verás cómo sufren. Si yo no sé tú, pero yo le he pasado también como veces que te limitan muchas veces por, eres mujer, eres bonita, ¿no? Debe ser esto, debe ser aquello.
No, es bonita y es inteligente. ¡Wow!
Bueno, eso sí es un...
Es como algo sorprendente,
no,
¿así?
No me la acerques. Exacto. Es peligroso, déjala por allá.
Pero es como sorprendente, no se puede... O sea, no te pasa que no, chica, ella es bonita y es inteligente. O sea...
Ajá. Y manejo bien. Hago reverse es. Con los ojos cerrados. Paro en el parking así...
¡Ay, qué risa! Bueno, hay que echarse flores, hay que aplaudirse no, también.
Y todo lo que uno quiere lo puede lograr, y con tal que le busques.
¿Y hay algo de ti que quieras cambiar? ¿Con qué luchas de ti misma todos los días?
Yo me da mucha ansiedad cosas a veces, que lucho. Chama, no sé, yo no tengo mucha lucha ni con el despertarme, ni con el hacer ejercicio, o el comer a veces...
No, pero
tomar tanto.
Mira, a mí me
yo nunca pensé que me iba a poner tanto alcohol en la... Eso es lo que me aprendió la pandemia. Yo siempre pensé que me iba a chupar más al alcohol que lo que me iba a poner en las manos. Aquí tengo que balancear esto. Paso estando echando tanto alcohol y yo voy.
No, pero fíjate, aquí me han dicho, por ejemplo, contra que han luchado aquí las mujeres toda la vida. El perfeccionismo es algo que muchas me dicen que han luchado, porque bueno, claro, el perfeccionismo no te lleva a ningún lado y no te deja arrancar los proyectos y te hace agarrarte unas cosas que al final no son tan importantes, ¿no? Tú lo que tienes es que hacer más que el perfeccionismo. Yo he luchado contra mí misma, porque en ese pesimismo en condenarme todo el tiempo y no me tengo que condenar sino abrir las posibilidades. O sea, a esa lucha me refiero de que hay eso sí que ya, o sea, ya para, sí. Que todo puede estar mejor.
Por ahí va un poco, yo creo que cuando te digo el quererse a uno mismo, el autodestruir, esa mala maña de autodestruirse, de la misma mente de decirte, you're not enough, no eres suficiente, eres una loser, a quién le importa.
Mira todo lo que están haciendo las demás y tú qué estás haciendo.
Exacto. Uf. ¿Quién eres tú? sí, mega no sé qué, y por la forma, y por los medidores que tienes, y sobre todo hoy en día en este mundo de entretenimiento o de la vida, tienes un medidor que son cuántos followers tienes, cuántas vidas tienes, y yo, sí. Bueno, Dios mío.
Y no solamente eso, sino qué países te siguen. ¿Qué porcentaje en cada país?
Si sí, no hay sponsor.
Los números no dan. ¿Cómo los números no dan?
Tienes que tener backup.
O sea, es que es más que números. Es más que números.
Mira, cuando yo iba a sacar el podcast, antes de esto, cuando empecé England Friends In Between, llevo como seis meses, como desde noviembre. Uh-huh. Yo, no, que el podcast. Y yo voy a buscar patrocinio, voy a empezar a enseñárselo como a algunas personas que vivieran. Bueno, pero ¿cuál es el ángulo? Y yo, ¿cuál es el ángulo? Fuck you. It's like talking shit about shit that I don't know shit about. Entonces, me dice un chico que trabaja conmigo, me dice, mira Marisol, yo creo que tú con todos esos puentes, toda esa gente que tú conoces, tú deberías sacar el blackmail. Entonces tú le dices, mira, en el próximo episodio voy a contar esto.
Buenísimo.
Págame para que no salga.
Esos son tus patrocinantes. Qué buena manera de monetizar tu podcast. ¡Ay, qué buena tan buena! ¡Qué buena manera de monetizar! ¿Viste que el podcast se puede monetizar de cualquier manera?
Entonces sí.
Pero no lo has hecho.
No, ya, es porque crees que empezamos.
Exacto.
¿Quieres que no salga? Está a punto de salir esto.
Bueno, pero empezaste como hablando de ti.
Yo creo que es importante, porque si yo digo, bueno, es que va a ser algo donde muy honesto y... Y yo nunca he querido ser perfecta. Me da terror el querer ser. Más bien me despeino. Y uh-huh. Mi hermano es perfecto. Mi mamá es bastante perfecta. Y yo creo que si la gente es perfecta, pues no tienes capacidad de a dónde avanzar. O sea, que miro hacia arriba si ya lo logré todo. Uh-huh. Si ya soy la perfección.
Bueno, es que en teoría tienes que tener muchas cosas bajo control, ¿no? Si eres perfecto y al final, ¿qué tenemos bajo control?
Ahorita
esto aquí
tú y yo y dos ojos y un corazón
aquí mismo.
Y luego aprendí también que no extrañes nada, no te apegues a nada, ¿no? Y mi hermano, bueno, por lo menos mi hermano me decía, no, es que tú tienes que tener estructura. Y yo, mira, chico, tú tienes tus dos hijos, tú esto, aquello. And like, no, I don't care, yo empaco mi maleta y me voy. Y si me voy con una maleta de fin de semana y me quedo 30 días, no me importa, te vas, vuelves creativo, no te hace falta nada.
Bueno, cada quien tiene un estilo de vida, ¿no?
Totalmente, yo lo respeto, pero claro. También respétenme el mío.
Claro, no, obvio.
Venía a poner
nada más que envidia que puedas agarrar una maleta y te vayas 30 días, ¿a dónde?
Vámonos a Portugal.
¡Llévame!
¡A Lisboa!
Eso, viví con una libertad increíble.
Y es lo que busco. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que te hace feliz, tener la capacidad de libertad. Y sin expresión no hay libertad. Entonces yo poder hacer un podcast y hablar de todo lo demás y decir, somos honestos, queremos ser esto, no somos douchebags, y no ser honestas con quién soy yo, porque pues nunca se me había presentado la oportunidad de quizás decirte, o sea, yo hablo contigo, pero...
Uh-huh. Sí, de poderlo...
No con una... Tampoco creo que...
Una audiencia, pues...
Y creo que son cosas que son importantes, porque si ya vamos a hablar a calzón quitado, pues vamos a hablar todos bien y vamos a mejorar. How do we work this out?
Uh-huh. Pero a mí me parece que en ese momento, cuando tú te abriste y hablaste así como de ti, en esos episodios que han estado bien cargados así, yo no... A nadie le sorprendió. O sea, muy
claro
poco...
Que no.
Es como, ok. ¡Qué bueno!
Pero es que it's not a coming out at all.
Claro, pero para muchos pudiera haber sido un coming out.
No, yo creo que hoy en día, mira... yo nunca he estado dentro de ningún closet, o sea, he vivido mi vida con la libertad, siendo mi corazón, o sea, no sé, nunca, mis amigos, mi gente, por eso es que quizás no creo que sea algo de sorpresa, ni mucho menos, pero creo que hay tanto sufrimiento y tantos malos, yo lo pasé, o sea, era como, ay, qué horror esto, ¿no? Y yo, ¡ah! No puede ser esto posible, y hoy en día estás en siglo XXI, yo creo que el empoderamiento es poder hablarlo, es gender fluid, y hoy en día está de moda. El otro día una niñita, no, que quiero que no sé qué, que me encanta, que no sé qué, yo sí, dale. Go for it. Sí. Que ya se vuelve un poco como muy confuso también.
Bueno, no sé si está de moda o es que hay mucho más caminos que seguir y tenerle menos miedo a ser realmente quien eres y a cómo sientes y a... Ser tú conectado a ti.
La estrategia sin corazón nunca te va a dar la razón, y uno quiere, ajá, volverse como pues lo que la gente te va a aceptar, y esos alter egos que creamos nosotros mismos, porque el social currency, donde me puedo mover, y es todo algo como muy fake y muy, ajá, producido. Y creo que en la naturalidad, en el que venga con bondad, el que venga de un punto de sano, que sea diferente, no significa que sea malo.
Correcto. Esa frase es perfecta.
Bueno, vamos a sacar muchas frases aquí.
Que sea diferente no quiere decir que sea malo, sí, tienes toda la razón. Yo lo que siento es que tú tienes tus maneras de reinventarte y que has ido y has transitado una vida fascinante con sus ups and downs como cualquier otro. Y que me encanta que te estés abriendo ahora y que lo puedas contar en un espacio que se llama The Sync, que lo pueden ir a escuchar, su podcast, que está bellísimo. Lo pueden ver también en YouTube.
Sí, está en Spotify, YouTube.
Exacto.
Gracias a todos por los mensajes, muy bonitos.
Sí, seguro. No, seguro que sí, Eglantina, por Dios. ¡Happy birthday! ¡Puro fuego esta niña! ¡Qué chévere que viniste!
Gracias.
Me encantó que hayas venido en defensa propia.
En defensa propia, vamos. Uh-huh. Me encanta en defensa propia. Bravo, qué orgullo. Gracias por esta super invitación. Te amo, te adoro, te respeto, te admiro muchísimo.
Yo también te quiero mucho. Eglantina Singh, acá en defensa propia.
Con doble G.
Esto fue en defensa propia. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.